Sebastián Martínez te propone conversar de nutrición, arquitectura, ciencia y tecnología, aparte de otros temas y otras vueltas. Otra vuelta, más cerca tuyo en temas de interés.
Otra vuelta,
en coproducción con Uniradio, 107.7 FM,
uniradio.edu.uy.
Buenos días para todos y empezamos un programa de esos especiales que tenemos en Otra Vuelta, que tenemos una vez por mes recorriendo las raíces del rock nacional. Y hoy vamos a viajar al año, vamos a empezar este recorrido en el año 1990. Y vamos a ir hasta el año 1994 en este episodio 6 de las raíces del rock nacional. Van a aparecer bandas súper conocidas, ¿no? Va a aparecer el Cuarteto de Nos, va a aparecer Níquel, Congo Bongo, Cadáveres Ilustres. Seguiremos escuchando a La Tabaré, que ya hace un par de episodios que lo venimos haciendo. Aparece Trotsky Vengarán en estos años, La Trampa, aparece La Chancha. Pero nosotros vamos a arrancar con Buitres Después de la Una y un clasicazo como es La Plegaria del Cuchillo. Junto a Gustavo Aguilera, en instantes ya analizamos todo esto. Capítulo 6, 1990-1994, el lustro olvidado pero no perdido. Estos cinco años forjaron al rock que se hizo y se hace aún hoy en día. Y muchos de sus protagonistas se formaron en estos tiempos. Años difíciles para la difusión y el acercamiento de la gente. Años de tocar en lugares chicos, recuperar el público perdido y dar espacio a las nuevas generaciones. ¿Es así o no, Gustavo?
Es así. ¿Qué cinco años difíciles para el rock nacional?
Muy difíciles.
Desde montones de aspectos. Aspectos técnicos, aspectos sociales, yo qué sé, un montón de cosas hicieron que el rock se tuviera que retraer después del año 89.
Esta canción es importada, por eso suena mejor. decía una canción de
sí, ¿no?
Un poco anterior, ¿no? Era un poco anterior.
Era un poco anterior.
Pero era verdad, la usaba, era un pique que usaba de acá, en la X, usaba un programa de rock nacional que iba de noche y decía en una de sus artísticas, esta canción es importada, por eso suena mejor. Y aparecía Dolmedo que decía, de acá. Decía así, Dolmedo. Bueno, elegimos este disco de Withers, el primero.
Marta está en tus ojos. Entre las pollas de aquel club, usa el perfume de su luz, mientras Malena se envenena de pasión.
¿Por qué esta canción y no otra? ¿Por qué la plegaria del cuchillo?
¿Por qué la plegaria del cuchillo?
Y, por ejemplo, yo hubiera elegido, por ejemplo, No te puedo matar.
Sí, No te puedo matar, sí, podría ser una gran opción, porque es, creo que el segundo cambio importante que tienen los estómagos cuando reconvierten a Withers es ese sonido más beatlero, o más entre Beatles y Ramones, si
este
se quiere.
Este es un gran tema este que estamos escuchando.
Este es un gran tema.
Te voy a hablar como fanático de esta banda.
bien.
Es un gran tema este que sí, estamos escuchando. Sí, sí. Me encanta, pero No te puedo matar, de punto de vista popular, ha atravesado los tiempos.
Sí, sí. Este también, quizás en nivel para más fanáticos de la primera etapa o de los primeros años. Esencialmente a mí me gusta este tema porque es el tema más tanguero con el que arranca este disco, que es una de las cuotas importantes que empiezan a desarrollar en Buitres. Y a la vez es un tema que los aleja un poquito más de, en parte, de lo que venían haciendo con los estómagos.
¿Qué, igual, qué disco, ¿no? Porque este disco tiene... El arranque es Una noche.
Sí,
temazo,
convengamos.
Temazo. Voy a decir algunos de los hits.
Tiene solamente. Que hay unos
Azul.
Cuantos. Azul, bueno.
Azul,
que es Azul. Es un tema de los estómagos en los Buitres.
Totalmente,
es
como, de acuerdo.
Es ese momento bisagra.
Totalmente, ¿no? De acuerdo. Afuera de la lluvia.
Afuera de la lluvia, el acercamiento a una cosa más melodiosa, más tranqui.
No te puedo matar. Una vez más.
Sí, los covers, las versiones de temas de Elvis que nunca podían faltar, ¿no? O sea, ese acercamiento al rock clásico, primigenio.
Y este tema, que es el track 11, ¿no? El sí. Tema número 11, la OB.
Exacto,
del cassette. Este estaba en el lado B. Que es La plegaria de cuchillo. La formación era Parodi, Pelufo, Rombau y Lazo.
Exacto, el cuarteto. ¿Verdad?
Ese era
de
el
los
equipo.
Primeros años, el equipo.
Eran los titulares. ¿Algo más para decir sobre este disco? Así ya avanzamos.
No, es importante, creo que recapitular el tema de que en agosto del 87 dejan de existir como los estómagos. Y ya en diciembre del 89 están tocando en la esquina con la formación de los Withers. O sea que había un hambre enorme de tocar, de hacer algo, de rebelarse ante lo que les había pasado, de soltar algunas cosas y algunas cargas y algunos pesos que no les permitían hacer otro tipo de música. Y bueno, creo que es un gran punto de partida este primer disco de los Withers.
Pero no me iba a salvar mi Superman drogado. Una cosa sí tenía bien clarita: al cielo no iba a ir ni aunque me dieran guita. El infierno para mí era una maravilla, reencarnar en Gordon Blay o en Sánchez Padilla. Así que sí, sí, iba a pedir que al cielo no pretendía ir y a ver con quién tenía que ir a hablar. Que yo tenía cuña en Uruguay, así que no. Como cuando se moría un dibujo animado, como algún cuadro horrible de Miguel Ángel, o como el paraíso que contaba el Dante. Pero quién me convenció de que el cielo era un bodrio, aunque yo ya le tenía un poquito de odio. Fueron las palabras de mi abuela Popa cuando se me aparecía jugando a la copa, que decía: mira mi amor, acá en el cielo todo es de terror, porque no hay quien la ni hay más ni ningún bar donde tomar anís, así que no.
dura mucho tiempo y a veces más, y no puedo soportar que todo prosiga sentado en una nube como un vejiga, tocando mal el arpa y desafinando, rodeado de angelitos siempre meando, sacando telarañas de mis genitales, porque allá son todas vírgenes las orientales. Prefería en el infierno estar, aunque tuviera que soportar a Rivera, Uribe y a Garzón, y a la hinchada de Peñarol, así que no, por favor, al cielo no. Al cielo no, al cielo no, cielo no, al cielo no, al cielo no, cielo no, al cielo no, al cielo no.
¿Escuchamos a Nickel?
Me parece
que este es bueno. El momento de escuchar a Nickel. ¿Qué tema vamos a escuchar? Ya lo estamos escuchando.
Vamos a escuchar Nancy and Sid. Un homenaje en su letra a Sid Vicious. Porque habla de la pareja de Nancy Spungen y Sid Vicious. Es una canción que habla del final de los Sex Pistols. Siendo que no fue una banda nunca punk, pero sí hay un reconocimiento que era un estilo y un momento en la historia de la música.
Es un gran tema que vamos a escuchar desde el segundo cero.
Igual que se quedó dormida y yo quedé.
Gran tema, ¿eh?
Gran tema.
Este es un gran tema.
Un gran tema, creo que es un muy buen disco, el primer disco del Gargoyland. Los dos en realidad son, porque en el año siguiente va a aparecer de Nickel Gargoyland 2, acto 2. Que después va a salir en formato CD junto, ¿no? En un solo CD, los dos cassettes, que fue la primera evolución, lo primero que hubo. Pero aparte fue un año, el 90 y el 91 fueron años, a pesar de todo, fueron años fuertes. Nickel saca 3 discos en esos 2 años. Saca el Nickel, el Gargoyland 1, el Gargoyland 2, y el de Memoria, que es una grabación de un recital que hay en teatro, donde hacen un repaso por la música o la historia del rock uruguayo, en cierta manera. Que aparecen Amigos Sigue Igual, Gente Sin Camino, aparecen varios temas de rock clásico hechos por Nickel en versiones muy buenas, y que también algunos de esos temas están en estos 2 discos de una producción excelente.
¿Qué banda importante de Nickel en general? Pero esto que acababa de decir quiero rescatarlo, ¿no? En cuanto a la producción.
Claro.
Porque resaltó una pata en que muchos artistas querían quizás y no podían por un tema económico. Y en otros casos, bueno, era algo secundario. Y me parece que Nickel, aparte de lo musical, que fue muy importante, rescató que en esa época se preocupaba mucho por la producción, Nasser y toda la banda, ¿no?
Creo que empieza a cambiar el tema ahí.
Un cambio de cabeza ahí.
Cambio de cabeza importante, porque una de las cosas que desgastó a la generación del 85 al 90, la generación del rock post-dictadura, fue el hecho de que era muy punk en algún punto y en el hacerlo vos mismo. Entonces la producción quizás estaba en un segundo plano, ¿no? En cambio acá ya hay un trabajo y una dedicación musical más importante, y hay una producción que piensa en los temas, como los arreglos, en los invitados. Aparece Sky, en el segundo disco aparece Sky Bailinson tocando la guitarra.
Casi nada.
Tenés a Hugo Fattoruso. O sea, empiezan a tallar músicos de nombre y de peso.
Enormes.
Y a darle al rock, aparte de su fuerza en las letras o en la contundencia del sonido, darle una profesionalización que en un punto es sumamente importante.
Siento el ruido de la calle, no hay más perros que no ladren, se van hombres con el viento, nada espera ni un momento. Los vapores de La Habana, basura ciudadana, los pedazos de una noche, los amores, los reproches, y voy haciendo el camino de siempre, se levantan mal viejos.
escuchando Candombe de la Aduana es el himno del rock nacional de la década del 90, la dejo picando.
Yo diría que es para dejarlo picando.
Sí. Gustavo Aguilera.
En mi parte me parece una de las canciones más populares de la década del 90, sin lugar a dudas.
Hablo de eso, ¿eh?
Desde
hablo de eso.
Desde ese lugar yo considero que puede andar, si no es, pega en el palo. Pero después, quizás en términos musicales, como que no es un rock and roll, tiene algunas trampitas musicalmente. Y lo que lo hace mucho más popular y accesible.
Exactamente,
¿no?
Eso te iba a decir.
Pero este sí, es un acercamiento del rock muy importante a la doña que está en la casa cocinando y. Ah, mira, estos muchachos me caen bien. No es el rock de uy, estos me asustan y.
El video está bien pensado.
El video está muy
bien.
Un
gancho, está muy bien.
Es una banda que trabajó mucho en la producción y encaró muchas cosas que le abrió montones de puertas al rock para, bueno, en la década siguiente convertirse un poco en lo que fue con los Pilsen Rock y todo lo demás.
Que ya, bueno, no vamos a hablar en este sitio.
No
vamos a llegar al Pilsen Rock.
Ah, ahí no llegamos.
No, porque vamos hasta el 99-2000.
Por ahí, exacto.
¿No? Bueno, ¿qué más decir de este candombe de la aduana? Gárgola en acto 2, ¿verdad?
Ya. Esto es del acto 2. Que no resalté, el primer disco, por ejemplo, está Lluvia de Amor, Hoy es uno de esos días, que es un blues. Hay temas que otros temas que están interesantes en el 1 y en el 2 ni que hablar que hay varios que están muy, pero muy bien.
Lluvia de Amor es un muy buen tema, también tuvo video.
Sí, tuvo video también. Que era en la época, convengamos, que era en la época que estaba empezando MTV, que no era una época fácil. El primer videoclip que se pasó, si no tengo mal la información, fue Abril los Estómagos.
Fue el primer
videoclip de rock uruguayo que llegó a la MTV.
Este llegó también.
Y este llegó después, pero el que abrió la puerta fueron los Estómagos. Y bueno, el generar este tipo de cosas te abre la puerta al mundo. Te va acercando, te va permitiendo que otra gente se asome y mire para acá. Mire, a ver qué pasa en aquel lugar chiquitito. Hay gente haciendo cosas. Entonces, en ese aspecto creo que es muy importante.
Bueno, vamos a cambiar, ¿verdad?
Vamos a cambiar, creo que bastante de rumbo, porque
¿qué querés, pasa? ¿Querés escuchar primero o vas a introducir?
Un pequeño comentario. Dale. La década del 90 lo que tiene como importante, creo que no había pasado en la segunda mitad de los 80, es la apertura de estilos musicales, ¿no? Hay una apertura mucho más grande de estilos musicales y se empiezan a establecer o a consolidar espacios como el del reggae, el del blues. Y bueno, este tema se llama Reggae Blues y cruza las dos cosas y es el primer disco de Congo Bongo.
Bueno, muy bien, Congo Bongo.
Congo Bongo, que es una banda que va a tener un cisma muy importante en el 92, con algo que uno de los hechos que va a cambiar o va a abrir otra puerta en la música del rock uruguayo, y es la pasada de Mano Negra por este país.
Sí.
Que Congo Bongo supo ser uno de los teloneros junto con los Buitres. Fueron las dos bandas que telonearon a Mano Negra. Cabe señalar que el Chole Gianotti se va. Después del recital de Mano Negra, se deja la banda, no sé cómo es la diferencia y las diferencias cuáles fueron, pero él deja de estar en la banda y, imbuido del espíritu un poco de lo que fue Mano Negra, va a ser la Abuela Coca más adelante.
Con ¿no? alguna guitarra un poquito más estruendosa en algún momento de la Abuela Coca en algún tema. Pero
claro.
Es el espíritu.
Es el espíritu, va por ahí.
Bueno, después tuvimos el Congo.
Y el Congo, Congo Bongo, que redujo a Congo el nombre, es como la Chancha Francisca, que pasó a ser solo la Chancha. Bueno, esos diminutivos que se fueron dando en los procesos que han tenido las bandas, ¿no? Pero por eso te decía que es como muy emblemático esos 5 años, porque generan, creo que, el sedimento importante para todo lo que va a venir después. Te sigo nombrando discos de ese año 91, que hablábamos del blues también. Días de Blues vuelve con uno de sus integrantes solamente, y después gente nueva. Van a sacar un disco en vivo grabado en un recital. ¿Qué más? La Incandescente Blues Band va a sacar su primer su segundo disco, porque el primero fue 3AM en el 89, en el 91 sacan su segundo disco, que se llama Como Cuesta, donde ya empiezan a tener una cantante, una vocalista, que bueno, pasa a ser la frontman de la banda, y hay una decisión, se va a ir uno de los fundadores, que es Juan Faccini, que más adelante va a armar el Conde de Saint Germain con Roy Berocca y otra gente. O sea, hay un montón de cosas, van a pasar muchas cosas en los 90, que no las vamos a ver, más allá de que cuando nos llegan ya los resultados resueltos de todos esos cambios y esas movidas. Pero también van a mantenerse las bandas activas. Buitres va a sacar un segundo disco en el 91, se llama La Bruja, que no elegí ningún tema particularmente ese disco, porque si no tenía que hacer un programa sobre los Buitres, porque sería un tema por disco.
Entonces, ¿por qué no?
En algún momento, pero no específicamente, que quería dar como un pantallazo más grande, entonces lo dejé como pasa. Después tenemos a Los Traidores, que sacan un disco en vivo, es lo último que hacen por un tiempito, que se llama La Lluvia Ha Vuelto a Caer, y también va a empezar el camino que deja la herencia del rock de los 80. Va a salir en un cassette en forma muy independiente de una banda que se va a llamar Libertad Condicional. El disco se va a llamar Llorar a los Muertos y Gritar a los Vivos. Va a estar muy emparentado con lo que después va a ser la cuna del rock, que es un cassette que sale en Pando, con un montón de bandas de Pando influenciadas directamente por el punk rock más básico, ¿no? Más de raíz. Y bueno, va a generar todo un camino de esta banda Libertad Condicional, va a surgir La Sangre Verónica. O sea, hay un montón de cosas que es toda una rama o un ramal musical que va a seguir su camino personal, con autogestión de recitales, con un montón de cosas donde van a hacer lo suyo, ¿no?
Que recuerdo grandes afiches de La Sangre Verónica.
Claro.
De shows.
Sí, tienen muchas cosas. Son gente muy particular.
Busquen, googlen.
Grandes amigos. Yo te aprecio mucho.
Sí. Elogio la creatividad.
La creatividad.
Y la sorpresa en sus afiches.
Sobre todo la sorpresa.
Bueno, tenemos que avanzar.
Seguimos avanzando. Sí, hay mucha cosa.
¿Y qué vamos a escuchar ahora?
Y ahora vamos a escuchar otra banda de esas que viene de los 80, que se reconvierte igual en forma parecida como hicieron los Estómagos al ser Buitres. Ellos no se cambian de nombre de los 80 para acá, se siguen llamando Cadáveres Ilustres, pero sacan su primer disco, que se llama Mala Fama, su primer cassette. Ya habían tenido algún tema en esas ensaladas de Rock 5, en algunos más, y sacan su primer disco, que se llama Mala Fama, su primer cassette, perdón. Y vamos a escuchar el tema Mala Fama para conocer una banda que también hace un paso de lo más oscuro y gótico a un rock más vinculado con lo español o con el rockabilly más viejo.
Nadie sabe dónde está.
Thank you.
Hablábamos de la calidad de sonido recién, mientras escuchábamos
de esto
acá.
Esto que escuchábamos recién, que es porque es una cinta de cassette.
Está bravo.
Es bravo escuchar esto ahora, porque muchas cosas no se han perdido, los máster, no hay grabaciones muy bastante precarias en algún punto. Pero también es otra rama que va a despegar y mucho en los 90, que empieza en esos años, es creo que la consolidación del heavy metal como un espacio particular y propio en sí mismo. ¿Ah? Más allá de que veníamos en los 80, que había estado Ácido, Cross mismo había estado en la vuelta, Graf Spee, había un montón de bandas en los 80, ¿no? Estaba Albacas. Pero Cross es la que termina un poco definiendo y abriendo el panorama. Y va a sacar entre el 91 y el 92 dos discos.
¿No vas a escuchar a Cross?
Uno por año. Tengo elegido a Cross para ese programita número 8, que va a ser con una selección de temas que no pudimos pasar en este. En todos estos años, que quedó mucha gente afuera, ¿no? Va a ser muy ecléctico, porque vamos a ir desde el principio.
No sé si no hay 8 y 9.
8 y 9. Bueno, esos dos, en esos posibles 8 y 9, bueno, vamos a repasar un montón de cositas que quedaron fuera de lo que queríamos mostrar para hablarles del rock y la historia del rock uruguayo.
¿Cuáles son nuestras raíces? ¿Cuáles son nuestras raíces? Si soy un árbol podado, si somos cantos rodados, si somos las cicatrices, si somos los infelices que no son de ningún lado. ¿Cuáles son las tradiciones? ¿Cuáles son las tradiciones de nuestros antepasados? Ser blancos y colorados, ser uruguayos campeones, mantener las ilusiones y ser desilusionados. ¡Tampoco! ¿Cuál será nuestra cultura? ¿Cuál será nuestra cultura si fuimos colonizados? Somos nietos de emigrados, hijos de una dictadura. Es decir, somos basura sin futuro ni pasado.
Tabaré Rivero y la Tabaré River Rock Band, las raíces desteñidas.
Desde el placer es del sábado musiquismo, que plantea un tema muy interesante y es ¿cuáles son las raíces del rock? Una de las cosas que más pasa en los 90 es que las bandas buscaban sus orígenes o entender de dónde vienen y tomar referencias de montones de lugares. Así es que surge en la década del 90 el tema de mezclar un montón de ritmos y cosas para encontrar una personalidad o una voz propia, que fue el eje de la década del 90 dentro del rock en general y en el nacional en particular.
Vamos a tener que hacer una pausa, pero antes de ir a la pausa, tenemos un tema más.
Suena un pedacito de tema de otra movida que va a empezar en esos años y que va a tener su connotación y su espacio.
Vamos a escuchar entonces a Chicos Eléctricos o Banana. Los Chicos Eléctricos.
Los Chicos Eléctricos de su primer disco, el tema O Banana.
Acá en la radio veo mucha gente peludear, ¿eh?
Sí, anda gente en la vuelta peludeando,
sí,
¿no?
Como concepto. Más allá del pelo.
De que tengan pelo, no,
no
es otro tema.
No, como concepto de peludeo.
Exacto, ese agite de cabeza, sí, acompañando, ¿no? El ritmo.
Sí.
Bien, importante.
Es importante. Bueno, ¿hacemos la pausa?
Dale,
ya volvemos. Un título para el próximo bloque.
Y bueno, vamos a hablar de esa generación nueva que se viene, que surge de un boliche que es más mítico que otra cosa. Y bueno, ¿cómo se van consolidando lo que va a ser después lo que va a convertirse después en el segundo lustro de la CAL 90 y se va generando con este tipo de apariciones?
Nos vamos a la pausa, ya volvemos.
Ya volvemos con otra vuelta.